Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy analizamos el sector hotelero español, un sector que puede ser por primera vez el principal mercado de inversión en Europa. Nos preguntamos qué tendencias están marcando los proyectos hoteleros en España y cómo está evolucionando este mercado. Lo vamos a analizar con expertos en la materia, así que ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos del mercado hotelero español. Por dar una cifra a nuestros oyentes, la inversión hotelera en España registró 4.248 millones de euros en 2023. Esto según los datos del informe de inversión hotelera elaborado por la consultora Colliers. En 2023 se transaccionaron 171 hoteles y 21.748 habitaciones y se realizaron 34 operaciones sobre suelos para desarrollo de hoteles e inmuebles para reconversión a un hotel. Por tanto, podemos decir que el sector hotelero español puede ser por primera vez el principal mercado de inversión en Europa. Bueno, pues vamos a debatir sobre ello con expertos en la materia y ya os los voy a presentar. Tenemos con nosotros en el debate a Javier Cámara, que es director de hoteles, residencia de estudiantes y de salud de Grupo LAR. Buenos días, Javier.
Buenos días, Meli, ¿cómo estás?
Un placer tenerte con nosotros. Creo que vamos a poder, bueno, pues dar las claves al inversor sobre este mercado. Bueno, también sigue con nosotros Patricia Plana, que es Senior Manager de Finance Advisor de Deloitte. Buenos días, Patricia.
Buenos días, Meli.
Un placer tenerte aquí con nosotros. Tú tienes una visión 360, así que yo creo que nos puedes aportar mucho. Luego le sigue con nosotros Jorge Celada, que es director de expansión de B&B Hotels España. Buenos días, Jorge.
Buenos días, Meli, muchas gracias.
Bueno, tener en la mesa un operador siempre es fundamental, así que creo que nos puedes también aportar un gran valor. Y por último tenemos con nosotros a Luis Goyenechea, que es arquitecto socio de Serta Arquitecto. Buenos días, Luis.
Muchas gracias, Meli.
Bueno, yo creo que también la parte del arquitecto, ¿no? En todo el tema de los hoteles, ahora que se están rehabilitando, se están mejorando, se están adecuando a lo que la sociedad quiere ahora, ¿no? Con otro tipo de servicios, también es fundamental que hablemos de ello en esta mesa. Así que, si os parece, a mí lo que me gusta es buscar un titular. Y entonces, antes de empezar el debate y de meternos en harina, pues me gustaría hacer una ronda donde cada uno, desde vuestra perspectiva, pues de consultora, de operador, de promotor o de arquitecto, pues me pudiera decir, nada, en un minuto o en dos minutos, ¿cómo ve el mercado hotelero? ¿Qué recoge a lo mejor una conclusión de cómo está ahora mismo el mercado hotelero en España? Y si quieres empezamos contigo, Javier.
Muy bien, fenomenal.
Cuéntanos, venga.
Pues mira, desde el punto de vista de un gestor de capital o un promotor, ¿no? Grupo LAR ha invertido en todo tipo de activos inmobiliarios y es verdad que en el sector hotelero no hemos tenido mucha presencia hasta el momento. Pero vemos que el comportamiento durante los últimos años del sector ha sido muy positivo y sobre todo la recuperación después del COVID ha sido espectacular. De hecho, el año 2023 ha sido un año récord en cuanto a turistas, a gasto y la tendencia en general de los últimos años vemos que es muy potente. Desde el punto de vista nuestro, ¿cómo podemos entrar o cómo podemos aportar valor a este sector? Pues hemos estado analizando el sector el último año, hemos visto o hemos pensado en qué posiciones podemos aportar y vemos vemos dos tendencias claramente, el lujo y el servicio más limitado y además, viendo dónde están los competidores invirtiendo, pues creemos que en estos dos sectores podemos aportar mucho valor.
Patricia.
Pues mira, desde la perspectiva del asesoramiento inmobiliario en inversión, nosotros vemos que al final España ha sido capaz de concentrar todas o generar un círculo virtuoso que sea capaz de atraer inversión. ¿Y cuál es ese círculo virtuoso en el sector hotelero? Al final tenemos un stock muy grande de producto, con unas necesidades de reposicionamiento, con unas necesidades de mejora importantes. Vemos que los fundamentales han sido muy sólidos en los últimos años. Todo eso al final ha generado ese ecosistema que el capital en momentos difíciles ha decidido que España claramente es un destino importante y estratégico para desarrollar sus estrategias de crecimiento.
Uh-huh. Jorge.
Pues nosotros vemos que la tendencia es claramente la de la especialización y la calidad, tanto en el producto, en todos los segmentos realmente, el lujo, como decía Javier, y en el nuestro, que es el de los servicios limitados, hay una apuesta clara por la calidad y por la sofisticación de los productos que estamos ofreciendo al mercado. En B&B Hoteles, sobre todo, tenemos un foco muy claro de cliente y de darle el mejor servicio a un precio adecuado, claro.
Uh-huh. Luis.
Bueno, yo creo que nosotros lo que vamos viviendo son las tendencias que van pasando a lo largo de los años y vemos que hemos pasado un poco por todos estos focos que han sido hace unos tiempos la residencia de estudiantes, después muy enfocado en el tema de residencia de mayores, y vemos que ahora el foco principalmente está yendo a este apartado, y metemos un poco también dentro del flex living, dentro de estos sectores nuevos, en el cual la eficiencia del producto es fundamental, y para eso pues conocer mucho lo que los ratios y cómo nos manejamos en este tipo de producto, ¿no? Así que sí, vemos que hoy está sobre la mesa y es uno de los temas más importantes hoy para nuestro trabajo diario, ¿no?
Bueno, pues si os parece, vamos a hablar ya, primero las tendencias que están marcando los proyectos hoteleros en España. Ya antes Javier apuntaba, ¿no? Pues hay dos vertientes, ¿no? El lujo y los hoteles de servicio limitado, ¿no? Que también ahora mismo pues se ha puesto el foco ahí. Vamos a intentar entre todos, ¿vale? Pues aportar cada uno lo que pensáis ahora mismo que están marcando esas tendencias en los hoteles en España. Quien queráis.
Pues mira, Javier, por puntualizar.
Venga.
Nosotros vemos dos tendencias. Es donde vemos que podemos aportar valor. Evidentemente, el sector hotelero está funcionando y todo está funcionando bien. Lo que pasa que dentro del Grupo LAR, donde creemos que podemos aportar valores en estos dos aspectos. Lo comentaba antes Jorge y Patricia también. El sector está evolucionando. ¿Por qué? Porque se ha generado un círculo virtuoso en el que España se ha puesto en el foco. Los turistas están viendo a España. Tenemos seguridad, que todo el mundo lo da por hecho, pero la seguridad de poder pasear por la calle a cualquier hora es muy importante. Tenemos muy buen clima y tenemos un buen stock hotelero, o tenemos un buen número de stock hotelero. Y lo que le falta a ese stock es dar un mejor servicio con una mayor calidad. Eso es lo que vemos nosotros. Y entonces la tendencia va por ahí, para mí.
Yo ahí apuntaría también, Patricia, que al final el turista cada vez es más exigente, está buscando experiencias hiperespecializadas, y ahí es donde entra en juego el papel que tiene que jugar el inversor invirtiendo en todo el producto y operadores y grupos hoteleros aportando esa capa de especialización, autenticidad, encaje cultural con cada uno de los destinos en los que visitan los turistas, y ese es un poco el punto importante.
Uh-huh. Jorge.
Sí, yo diría que bueno, al estar dentro de esta cadena, digamos la experiencia de hotelería o de servicio limitado siempre ha existido en España. Lo que pasa que ha estado es un mercado muy atomizado por hoteles que son dueños de familias o de privados. Y lo que no había era este conjunto de cadenas internacionales especializadas que tengan capacidad de inversión, ¿no? En Europa es un modelo mucho más consolidado, que lleva 30, 40 años muy establecido, y en España hay un gran espacio todavía para todas estas cadenas, incluida la nuestra, para crecer y darle ese servicio a ese usuario que de verdad estamos viendo que es mucho más sofisticado y para lo que paga pues exige pues una calidad y unos servicios que hay que darle, obviamente.
Luis, a nivel de arquitectura ahora se están rehabilitando muchos hoteles, ¿no?
Sí, hay mucha rehabilitación. Bueno, hay todo un tema de servicio integral relacionado con lo que se puede llegar a hacer en la rehabilitación, desde el tema del mobiliario, interiorismo, hasta la consultoría como tal. en este caso en el que, se busca una eficiencia tan importante en lo que son los ratios de funcionamiento, pues siempre la obra nueva permite llegar a mejores números que una rehabilitación, que tienes una limitación ya de por sí por superficie, de número de habitaciones, que puede ser una limitación, o espacios que no terminan de ser eficientes en un producto, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de hablar de sectores limitados, servicios limitados, siempre sería más eficiente lo que es la obra nueva a la hora de encarar un proyecto, ¿no?
Vamos a analizar un poco también, o sea, ¿qué busca el cliente? Que antes ya lo decía Patricia, ¿qué busca el inversor también, ¿no? O sea, ahora mismo estamos diciendo que el mercado hotelero pues ha abierto un foco en España, es decir, oye, es un sector interesante para invertir. ¿Qué busca el inversor en España?
Bueno, el inversor fundamentalmente lo que busca es retorno, que haya retorno suficiente a su inversión, ¿no? Pero también busca seguridad jurídica, busca que el entorno pues ese círculo de influencias que hay alrededor del sector funcionen, que los fundamentales estén funcionando. El inversor al final lo que busca es tener la mayor certeza para que su inversión dentro de una serie de años le dé los retornos que le esperaba, básicamente.
Patricia.
Yo ahí añadiría que además tiene que ver una potencialidad de escalar el ejercicio o la tesis de inversión que tiene, ¿no? Y en eso España, una vez más, factores que son retos para la planta hotelera son oportunidades para los inversores. ¿Y ahí qué tenemos? Pues oye, una granularidad en la estructura de propiedad de nuestra planta hotelera. Tenemos una granularidad también en la parte de la gestión. Todos esos factores afectan al estado de mantenimiento de los activos, a la entrada de nuevos operadores internacionales. Entonces, todas esas palancas son las que al final le van a permitir generar esa rentabilidad, además de un proyecto de escalar o hacer crecer plataformas muy potente gracias al stock que tenemos.
Jorge.
Yo añadiría por mi cuenta que además de lo que dice Javier, de obviamente el inversor espera retornos, el inversor y el operador también esperan un poco esa confianza mutua a largo plazo, ¿no? De tener esa solvencia, proporcionar seguridad con los contratos que se firman y que la entrada de estas cadenas internacionales en nuestro país pues proporciona esa seguridad jurídica también y garantía de que al final los pactos se van a cumplir, ¿no?
Luis, ¿qué busca el inversor a nivel diseño, arquitectura?
Bueno, más habla un poco por seguir el tema, viendo un poco otros mercados que ya están totalmente colapsados. Vemos que Madrid en particular o España en general, pues sí es un punto de una apertura hoy para Latinoamérica principalmente, inversores, y vemos ahí que es un nicho que constantemente, más allá del tema hotelero, pues en otros aspectos también están tocando y están buscando negocio. Me preguntabas, perdona.
No, que el inversor ahora mismo, cuando busca en el mercado hotelero, aparte de la rentabilidad, por supuesto, proyectos sostenibles.
Sí, sí, sí. El tema de la sostenibilidad, no sé si vamos a entrar después en este tema, pero la sostenibilidad es fundamental en muchos aspectos, en el aspecto del valor del activo, o sea, como la compra-venta de activos, el tema de tener una etiqueta sostenible atrás lo hace totalmente líquido, de alguna manera, el activo. Después de cara al marketing, la sostenibilidad, todos estos servicios es parte de lo que ponen sobre la mesa a la hora de entrar el servicio. Pues te están hablando de, en su propaganda de hotel, pues te están hablando de cómo el CO2, de muchos temas que tienen que ver con este tema. Y después, a la hora de diseñar y construir, la sostenibilidad también está marcando muchísimo las pautas. O sea, a nivel de diseño nos condicionan, nos hacen elaborar mucho más los proyectos para que el mantenimiento posterior del edificio sea lo más bajo posible, ¿no? Y que afecte menos al medio ambiente, ¿no? Eso es principalmente el tema.
Oye, y dentro de todas las modalidades que hay, costa, de ciudad, ¿ahora mismo dónde se está poniendo más el foco? O quién queráis vosotros.
Bueno, adelante, Patricia. Adelante.
Yo creo que depende de la estrategia de cada uno de los inversores. Para que nos hagamos una idea, si nos remontamos un poco, periodo 2009-2014, el foco estaba principalmente en activos urbanos. ¿Por qué? Porque el inversor tradicional hotelero era patrimonialista o una cadena hotelera. En adelante, 2014, empiezan a llegar los fondos institucionales y donde ellos ven la tesis de inversión y de crecimiento al final es en el producto vacacional, porque pueden escalarlo, hay mucho ejercicio de reposicionamiento. Y ahora vemos que eso se ha compensado otra vez y estamos en niveles de 50% urbano, 50% vacacional. Con diferentes estrategias, posicionamiento a lo mejor en urbano pues más lujo, incluso también producto servicio limitado y en vacacional pues todo lo que sería el segmento 3-4 estrellas que tiene una masa crítica muy relevante. Y ahí está un poco el foco. Uh-huh. Jorge.
Nosotros desde BIB Hoteles estamos planteando la estrategia y por un poco el modelo de negocio que proporcionamos, que somos principalmente urbanos, pero no descartamos ninguna otra ubicación. Y al final los inversores nos van a seguir donde el operador puede cumplir su modelo de negocio. Y por tanto estamos, de hecho, por un poco las características del mercado hotelero español, estamos en sitios que son más de tinte vacacional y incluso bueno pues o urbano turístico, lo que hace que nuestro producto sea muy flexible y nos adaptamos al mercado español. Bueno. Uh-huh.
Claro, porque ¿qué oportunidades hay ahora mismo en el mercado que vosotros habéis detectado? Como antes decía Javier, ¿no? Nosotros detectamos pues desde nuestra posición de Grupo LAR, pues estos segmentos son los que nos pueden encajar más, ¿no? Dentro de nuestra estrategia, ¿no? Pero en general, ¿qué oportunidades hay en el mercado? Luis.
Bueno, yo hablaría un poco de lo que nosotros conocemos es un manejo del suelo, ¿no? El manejo del suelo, pues esa transformación que está permitiendo, esa cierta flexibilidad que están tomando los ayuntamientos, pues están permitiendo de alguna manera que encajen ciertos negocios en zonas donde, por ejemplo, zonas industriales, ¿no? En Madrid, que en otras épocas eran totalmente olvidadas, ahora es un target totalmente importante. Estamos hablando de Fuencarral o la parte de Fermín Caballero, o sea, zonas que totalmente marginadas que ya pasan a ser un target en búsqueda de activos, ¿no?
Y que sí. Se pueden dar cambios de uso, a lo mejor.
Totalmente, ¿no? Sí.
O sea, yo creo que hay dos vertientes, ¿no? ¿Dónde está la oportunidad a nivel general? Y es como lo que hemos comentado Patricia, es oye, hay un sector hotelero en algunos casos envejecido y hay que mejorarlo. Y hay oportunidades de transformar el que tenemos, pero también hay oportunidades de ayudar a cadenas como BIB en su crecimiento, en su expansión y en generar nuevos proyectos de nuevo desarrollo. Esa es una oportunidad, una estrategia general. Y luego, dentro de esa estrategia general, ¿cómo llegas a las oportunidades en concreto, ¿no? Tienes edificios en transformación, por supuesto, en ubicaciones que se han quedado obsoletas por alguna razón. El COVID, por ejemplo, puede ser una de ellas, en edificios de oficinas y que tengas ciertas transformaciones a hoteles de servicio limitado o a otro tipo de hotel, no tiene por qué ser servicio limitado. Y luego tienes, pues evidentemente, solares que puedes utilizar para desarrollar nueva planta hotelera. Uh-huh. Y dependiendo de las ubicaciones, esos solares los puedes tener mejor ubicados, más cerca del centro, más buscando un turismo o un cliente más turístico o un poquito más retrasado buscando un cliente más de negocio.
Nosotros las oportunidades por supuesto tenemos la estrategia de estar en toda España, en todas las capitales de provincia y básicamente por producto diríamos que estamos viendo oportunidades de suelo, como están diciendo mis compañeros, edificios para transformar, edificios de oficinas, residencial o incluso otros usos de tipo industrial o logístico incluso, y luego también no descartamos pues la adquisición de alguna cadena hotelera que sea compatible con nuestro modelo de negocio. En cuanto a ubicaciones, pues bueno, a todo el mundo le gusta estar en el centro y nosotros no lo descartamos, pero también nos estamos enfocando mucho en áreas de gran crecimiento de las ciudades, ¿no? En Madrid, Nuevo Norte, en Barcelona, en la periferia, pues también hay zonas de crecimiento residencial y comercial y en otras ciudades de España también.
Uh-huh. Patricia, que te voy asentando con la cabeza.
No, el modelo de B&B al final es muy interesante, lo hemos estudiado varias ocasiones, porque al final vosotros combináis el turista de ocio con el turista de business, con el turista que a lo mejor necesita planta hotelera en espacios, pues, oye, centros logísticos, centros comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un modelo interesante. Yo creo que, volviendo un poco a los fundamentales y dónde está el sector, lo comentaba antes con Javier, para que nos hagamos una idea, a nivel europeo el volumen de inversión en hoteles de servicio limitado está en el entorno de los 5.000 millones de euros. Ese volumen de inversión trasladado a España, analizando todas las transacciones, etcétera, es aproximadamente de 300 millones de euros. Eso al final es el resultado de que tenemos todavía una masa crítica muy pequeña de este producto, ¿no? Con lo cual hay muchísimo recorrido por hacer, por desarrollar, por reposicionar, por transformar, y yo creo que eso será una de las grandes claves en los próximos años,
¿no? Bueno, pues si os parece, vamos a coger un poquito de aire, vamos unos minutos de publicidad y volvemos enseguida.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato, una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, Madrid. 103.2 FM.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la una de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy. Estamos analizando el mercado hotelero. Hemos dicho que, bueno, pues que la inversión hotelera en España registró 4.248 millones de euros en 2023. Y esto, pues, hace que el sector hotelero español pueda ser por primera vez el principal mercado de inversión en Europa. Os voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos hoy con nosotros. Está Javier Cámara, de Grupo LAC, Patricia Plana, de Deloitte, Jorge Celada, de B&B Hoteles España, Luis Goyenechea, que es de Serta Arquitecto. Entonces, ya que tenemos a Javier en el debate, sí que me gustaría ver cuál es el papel del Grupo LAR en este segmento. Antes nos comentabas, bueno, nosotros no habíamos entrado en hoteles, pero estamos viendo oportunidades en este segmento. Cuéntanos un poco.
Pues mira, como te decía antes, nosotros en el último año hemos estado analizando el sector. Es verdad que no teníamos mucha presencia en él. Y hemos visto como dos tendencias o dos pequeños segmentos donde podemos aportar valor. Claro, Grupo LAR, ¿qué aporta al mundo inmobiliario en general? Somos un desarrollador conocido de residencial, de logístico, de centros comerciales, no tanto en hoteles, ¿no? Entonces, donde haya proyectos en los que haya un gran componente de desarrollo, ahí podemos aportar valor. Estos dos sectores que hemos identificado son el ultralujo y el servicio limitado. En el servicio limitado, de una manera como más genérica, más estratégica, más global, apoyados en intentando hacer relaciones con operadores profesionalizados del sector, como puede ser el caso de B&B, y pensando en una expansión o en una escalabilidad de este producto en una primera fase de un cierto tamaño y que luego pueda tener una escalabilidad mayor. Por tanto, ¿dónde podemos aportar valor? Pues en la gestión profesionalizada del inmobiliario, la búsqueda de oportunidades, la gestión de proyectos y la creación de una plataforma que luego pueda en un momento dado dar la rentabilidad esperada al inversor.
Uh-huh. Bueno, yo creo que hemos dicho muchas palabras en esta primera parte que nos sirven como de bases para las claves de este mercado, ¿no? Hemos hablado de flexibilidad, hemos hablado también de sostenibilidad, hemos hablado también de hibridación, ¿no? Pues esa flexibilidad ya los hoteles pues ya no son el típico hotel donde ibas y te alojabas, sino que ahora ya pues puedes trabajar, hay mucha flexibilidad en el hotel. Hemos hablado de las oportunidades, de cómo fidelizar al cliente, que es muy importante, ¿no? Me gustaría que analizáramos un poco de todo esto que hemos dicho, ¿qué es lo que ahora mismo, qué podremos decir nosotros de cara al oyente que nos esté escuchando, al inversor, cuáles son las claves de este mercado en donde pues no pueden faltar? Por ejemplo, ¿cómo fidelizar al cliente? La hibridación o la sostenibilidad, que antes ha dicho Luis. Empezamos contigo, Patricia.
Pues yo te diría que las claves es tener claro cuál es tu estrategia, dónde te quieres centrar en tu estrategia. Es decir, como te decía Javier de Grupo LAR, al final, oye, pues yo he identificado dos y ahí voy a centrar mi escalabilidad, mi proyecto de crecimiento, mi proyecto de desarrollo, y yo creo que eso es lo más importante, porque es un sector muy amplio, tenemos 800.000 habitaciones en España, por lo tanto, hay que definir cuál es tu nicho y apalancar ahí tu crecimiento.
Incluso antes, Patricia, nos dabas unos datos, ¿no? Uh-huh. De living, de uh-huh. Lo que se ha crecido, ¿no?
Sí, eso es interesante. Si combinamos la tipología hotelera con todo lo que es el sector alternativo, living flexible, co-living, etcétera, este mix hace años concentraba únicamente, yo te diría, que entre el 10 y el 20% de la inversión en inmobiliario en la parte terciaria. A día de hoy, esa inversión alcanza aproximadamente el 60-70% del total. Claramente son los dos segmentos que a día de hoy, evidentemente por los retornos y la rentabilidad que están dando, son los más demandados y los que están concentrando mayor actividad.
Uh-huh. Jorge, la hibridación ahora mismo es un más.
Sí, sí lo es. Nosotros dentro de nuestras posibilidades estamos viendo cambios en los comportamientos del usuario, del cliente, de la persona que se hospeda en nuestros hoteles, y de hecho estamos en un proceso de reconversión de muchos de los espacios comunes, porque sí que estamos notando pues ese comportamiento de gente que quiere tener una reunión, que quiere tener un momento social con otras personas, que quiere conectarse y tener muy buena conexión, y luego además pues estar muy conectado pues a red de transporte y que todo sea muy fácil y muy conectado, ¿no? En ese papel de la hibridación es muy importante la introducción de la tecnología y la solución de aplicaciones móviles de un usuario que cada vez es más especialista, ¿no? En la forma en que reserva y que se comunica con nosotros. Y bueno, básicamente el resumen es que el cliente, hay que escuchar al cliente y hay que tener muy claro quién es tu cliente y qué es lo que le podemos ofrecer porque está cambiando.
Uh-huh. Luisa, se habla en la parte de residencial, se habla mucho de la eficiencia energética. Queremos viviendas eficientes energéticamente. ¿Pero qué pasa en el sector hotelero? ¿Se quiere también eficiencia energética?
Bueno, era lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, creo que afecta a varios puntos dentro de la inversión, ¿no? Dentro, yo creo que lo que comentábamos un poco del valor del activo, o sea, el tema de la eficiencia energética, ayuda a que un hotel pueda construirse, que aparezcan listas en las cuales un sello BRIAM, por ejemplo, te coloca y de esa manera pues ya entras en una cartera de inversión. Incluso hay rankings con sello BRIAM. Nosotros hemos trabajado últimamente no con hoteles, sino con residencia de estudiantes, y las últimas tres que hemos hecho, las tres tienen excelente a nivel BRIAM, y eso pues de alguna manera le permite al inversor pasado mañana vender el activo de una forma mucho más ágil. O sea, eso tiene que ver con lo que es el... Ahora, a nivel de diseño y de construcción, las pautas son clarísimas. Ahora, el tema de envolventes, lo que es la fachada, ya damos un paso más allá de lo que es el código técnico de edificación. O sea, realmente estamos buscando casi una especie de passive house asociada al hotel para buscar el mismo costo de mantenimiento. Ya el tema de combustión se está dejando de lado. Todo son energías eléctricas, o sea, todo es electricidad generada por paneles fotovoltaicos y una gestión importantísima, que es la gestión del consumo energético del edificio, ¿no? Que te permite, por ejemplo, por llamar por algunas tips, por ejemplo, que si un edificio que tiene 10 plantas hay 10 hospedándose, pues el hecho de que esas 10 se concentren en un nivel y no en el resto del edificio, permite que las máquinas de aire acondicionado estén funcionando para ese nivel. Y de alguna manera, todo eso es parte, más allá de lo que es la iluminación inteligente, más la aplicación que tú comentabas acerca de lo que es la inteligencia artificial, también a la hora del perfil del residente. Y después, un último comentario así, también esa facilidad que hablabas un poco de esa persona que viene a un hotel y sabe lo que se va a encontrar, ¿no? Y entonces, más allá de esa oportunidad de dar la opción de trabajar y de poder dormir, también el saber lo que se encuentra. Entonces, cuando tú entras a un vestíbulo de este tipo de productos, pues dominas todo lo que, o sea, abres las puertas y ya sabes dónde está la secretaría, dónde están los baños, dónde vas a desayunar. O sea, esa facilidad de encontrarte todo a una primera vista, yo creo que es importante a la hora de plantear el diseño de estos espacios, ¿no? Comunes.
Claro, también otra de las cosas es cómo se fideliza al cliente, ¿no? Quizá ahí, Jorge, tú nos puedes decir, es una labor importantísima.
Sí, yo creo que es a nivel de cadenas y de compañías hoteleras, ahora mismo estamos, yo creo que prácticamente todo el sector, en el análisis del dato, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo y cada vez estamos aplicando mucho más tecnología internamente en cada una de las empresas, para ver muy bien cuáles son los movimientos de los clientes, entenderle cuáles son sus necesidades y poder responder lo más justamente posible, ¿no? Es decir, no solo se trata de tener un hotel limpio, de calidad y vender, que eso es muy bueno, sino que hay que escuchar al que entra por la puerta y viene a hospedarse, porque como decía antes, esa persona es cambiante y tiene necesidades crecientes.
Uh-huh. Vosotros, Jorge, Javier, claro, si queréis desarrollar algún tipo de este segmento, ¿cómo pretendéis fidelizar al cliente? Evidentemente, vuestra marca ya fideliza, o sea, ya es un más, pero no sé, ¿cómo pretendéis?
A ver, es que en el fondo, nosotros si entrásemos en el sector hotelero, entraríamos de la mano de operadores. Uh-huh. Por tanto, el cliente final que utiliza el hotel va a ser ellos. Nuestro cliente será el inversor que venga con nosotros, ¿no? Y uh-huh. efectivamente, Grupo Lar ya tiene un track record suficiente como para haber fidelizado a ese tipo de clientes. Pero vuelvo otra vez a la fidelización del cliente. Estoy muy de acuerdo con Jorge en que el cliente es un cliente cambiante, y más en el sector del servicio limitado, donde cada euro que pones tienes que gestionarlo muy bien para darle ese servicio que tú le quieres dar al cliente. Y lo hilo con la parte de sostenibilidad que decía antes Luis. Ya no solo porque para un cierto tipo de inversor final que pudiese adquirir los hoteles, el ESG sea importante, la eficiencia energética sea importante. Vamos, de hecho hay inversores que solo invierten si tienen cierta certificación esos edificios. Para el propio operador es importantísimo que el edificio sea eficiente, porque están gestionando costes y el secreto del servicio limitado es precisamente que la gestión de los costes es excepcional. ¿Para qué? Para poder dar al cliente lo que necesita e invertir el dinero que tiene sobrante en el cliente.
Uh-huh. Claro, hay un tema que también es interesante, ¿no? Es el tema de los productos alternativos para los jóvenes, porque claro, ellos también pues demandan este tipo de servicio, ¿no? ¿Qué se puede hacer en este mercado hacia los jóvenes? Patricia, por ejemplo.
Yo creo que al final en eso han trabajado muchísimo los grupos hoteleros y cadenas hoteleras, ¿no? Antes pues Marriott era una única marca, Hilton igual, ¿no? Y lo que han hecho en los últimos años es desarrollar todo un espectro de lo que se llama soft brands que les permite atacar diferentes segmentos en diferentes ubicaciones con diferentes públicos. Y ahí es donde tienen probablemente cabida las capas más jóvenes. Podríamos entrar en debate si también está el concepto hostel o serviced apartments que podría funcionar de una manera similar. Pero al final, en el rango de precio final por persona para dormir por noche, está todo un poco en la misma dimensión. Dependerá de lo que el cliente quiera en ese momento. Oye, ¿va a querer un salón con una pequeña cocina, etcétera? Pues entonces va a escoger una tipología de producto. Mientras que, por otro lado, va a preferir algo más sencillo que le permita fácil estar en el centro, pues probablemente será un producto más limitado.
Uh-huh. Jorge, ¿qué está haciendo vuestra cadena para...?
Nosotros contamos con mucho público joven. Es uno de las características de nuestro cliente. Obviamente, hacemos lo que hacemos, que es hotelería de servicio limitado. Y precisamente por el tipo de producto y servicio que ofrecemos, tenemos mucho cliente joven. ¿Por qué vienen a nuestros hoteles? Porque están en sitios muy bien ubicados, con una excelente comunicación con la red de transporte público, y porque vendemos a un precio asequible para los jóvenes.
Uh-huh. ¿Hay diferencia en cuanto al diseño, ¿no? De cara, por ejemplo, a un tipo de hotel pues para un cliente más VIP o un cliente más joven?
Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que hay una tendencia ahora, a través del diseño de interiorismo también, de dar una conceptualización del hotel, ¿no? Y entonces hay una temática incluso previa a la entrada del arquitecto. O sea, quizás es simplemente por imágenes, por olores, por un poco la sensibilidad que va a trasladar ese hotel, pues sí hay una tendencia a buscar qué representación. No sé, quiero hacer un hotel que imite los años 20. Entonces vas en función de esas ideas, vas provocando algo que también se hila un poco con lo que estaba comentando Jorge también, o Javier, de esta gente, de lo que estamos hablando hoy, de la juventud, que no es igual a nuestra juventud, por lo menos, que es una juventud que busca cierta sofisticación en donde está yendo y a la vez conocer las cosas que se le van a presentar. No sé, hay un tema que yo creo que vosotros, Jorge, estáis dando un poco ahí en el clavo, y que la gente, y esos espacios comunes que hablábamos antes, ¿no? Esos espacios de interrelación, sin abusar de ellos y con mucha independencia de funcionamiento del...
Sí, y incluso antes, Patricia, lo decías, ¿no? Hoteles muy especializados, como temáticos, podríamos decir, ¿no?
Uh-huh. vamos, la exigencia es hiperespecialización, hiperpersonalización, y para un cliente hiperexigente. Y además, para mí tenéis una dificultad, las cadenas y los grupos hoteleros, ¿no? Que es, oye, yo tengo que llenar 7 días de la semana. No es el mismo público, ni viene por los mismos motivos la persona que viene de lunes a jueves que la que viene de jueves a sábado, domingo, y en las diferentes estaciones del año, ¿no? Y todo eso bajo un mismo paraguas de marca, bajo un mismo diseño, con lo cual tiene que ser lo suficientemente flexible, pero lo suficientemente atractivo para realmente ser la oferta que selecciona el cliente final.
Uh-huh. Claro, eso es difícil, ¿verdad, Jorge? O sea, dar en el clavo con un producto adecuado, como dice Patricia.
Es muy difícil, es muy difícil. Al final, bueno, nosotros escuchamos totalmente eso, nos tratamos de adaptar y bueno, sí que es verdad que como marca luego tienes que establecer unos estándares y que atiendan al modelo de negocio, ¿no? ¿De acuerdo? Para buscar, al igual que Grupo Lar busca su retorno, la cadena hotelera también busca su retorno. Y por eso, pues todo tiene que conjugarse en la solución al cliente, el diseño flexible, pero también eficiente, que no sea demasiado costoso y en eso estamos.
Uh-huh. Bueno, yo creo que ya quedan pocos minutos para acabar el debate, pero sí, antes de acabar me gustaría hacer una ronda, ¿no? Una ronda de conclusiones, porque hemos dicho muchas cosas en esta hora que llevamos de radio, pero sí que me gustaría, y también dar unas pinceladas al oyente que nos está escuchando, que es el inversor, pues de cómo veis vosotros el futuro de este sector. ¿Vale? Es verdad que empezamos diciendo que a partir de la pandemia pues había luces y sombras, ¿no? Pero ahora se han despejado. ¿Cómo veis vosotros también el futuro? Si quieres, empezamos contigo, Javier.
El futuro del sector hotelero.
El futuro y, y las conclusiones, ¿no?, de lo que hemos dicho.
Pues el futuro no sé cómo va a ser, pero sé cómo ha sido el pasado, que ha sido muy bueno. Y yo espero que el futuro sea igual de bueno. Desde luego, en España se dan las circunstancias para que esto siga siendo así. Y lamentablemente geopolíticamente en el exterior nos están ayudando a que España siga siendo un país estable, con seguridad, con buen clima, bueno, lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? ¿Cómo vemos el futuro para nosotros? Pues yo creo que hay una oportunidad para Grupo Lar dentro del mundo hotelero. Creo que hay una oportunidad que necesita la renovación, que necesita gestión, que necesita una profesionalización inmobiliaria y que hay inversores que están dispuestos a invertir aquí. Y nosotros estamos dispuestos a acompañarles y ayudarles.
Uh-huh. Muy bien. Patricia.
Yo te diría que España es una potencia turística y si queremos seguir siendo una potencia turística a largo plazo y de manera sostenible, el inversor y la cadena hotelera tiene que atacar los retos que tiene la planta hotelera en España y convertirlos en oportunidades de mejorar posicionamiento, de compararnos con las grandes ciudades, los grandes destinos turísticos. Y eso solo tiene una solución y es inversión, inversión, inversión en nuestro sector.
Uh-huh. Jorge.
Yo creo que el futuro pasa por una mayor profesionalización y una reconversión del parque hotelero por cadenas pues profesionales que sigan apostando por el futuro, por el crecimiento. Está todo por hacer todavía. Es verdad que España es un gran país turístico y hay mucho que hacer. Yo doy las gracias a Grupo Lar porque apueste por la inversión en el mundo hotelero. Necesitamos socios de este tipo y luego, bueno, pues los Deloittes y arquitectos especialistas también tienen que contribuir. Sobre todo el reto, además del crecimiento, es que sea un crecimiento sostenible.
Uh-huh. Luis.
Yo hablaría un poco de que esta tendencia de los hoteles a convertirse de alguna manera más cercano al usuario, de alguna manera, a ser más próximos y que tenga la posibilidad de llegar cualquiera a poder utilizar un hotel, me parece que es un tema que va que es positivo y que eso debería seguir creciendo. Para mí la base está hoy en que el negocio sea viable. Para eso hay que buscar una eficiencia total en el diseño, el personal, el mantenimiento, lo que hemos hablado, aparte de lo que es el medio ambiente. Y de cara a futuro, creo que todos estos inmuebles lo que tienen que permitir es una flexibilidad de adaptación a nuevos mercados, y eso es lo que deberíamos estar pensando, ¿no? En que si mañana pues el producto cambia, lo que se exige, como ha pasado con la vivienda en España en función de las tendencias, lo mismo con el hotel. O sea, si mañana ese ratio que hoy se busca de 22 o de 33 metros cuadrados cama, el pasado mañana es de 50, pues que sepamos ser flexibles y adaptarnos a esas necesidades.
Bueno, eso es lo que ha pasado también con las oficinas, ¿no? Y al final teníamos no sé cuántos metros cuadrados cada uno en su sitio y también nos hemos tenido que ir adaptando, ¿no? Hay una cosa que se me ha quedado un poco en el tintero y que lo habéis comentado un poco. Sí que me gustaría que alguien me dijera, claro, ¿qué diferencias hay del mercado hotelero español con respecto a otros países en Europa? ¿Cómo va esta comparativa? No sé si alguno me puede dar una opinión.
Hombre, yo te diría que en España tenemos mucha suerte, porque somos un país dominado por el ocio. Entonces, ya sea en vacacional o en urbano, nosotros tenemos lo que sería la clave para la sostenibilidad y el crecimiento sostenido de este sector en España. Otros destinos europeos han sido muy potentes tradicionalmente, como las principales ciudades, Londres, París, etcétera, pero sí que es verdad que después del COVID se ha visto que han tenido mayores dificultades para su recuperación, porque son destinos menos dominados por el ocio. Entonces, yo creo que nosotros, como España como destino y la planta hotelera, tiene que aprender a convivir directamente con su entorno para ser lo más atractiva posible en la conjunción de experiencias, la de dormir y la de vivir los espacios.
Uh-huh. ¿Alguna opinión más al respecto a esto, Jorge?
Yo diría que desde nuestra experiencia personal en B&B Hoteles, en Europa, como dice Patricia y por confirmarlo, el mundo del hotel está más orientado al mundo de los negocios, y en España tenemos la suerte de que el mundo de los negocios, el ocio y el turismo conviven, con lo cual, bueno, eso también desde el punto de vista de cadena es un reto mayor.
Uh-huh. Esa es la ventaja que también tenemos, ¿no? Bueno, pues si os parece, creo que hemos dado muchas claves y muchas pistas al inversor en este mercado. Grupo Lars es uno de los valientes que va a apostar por este mercado, así que nos iréis contando poco a poco si os metéis finalmente y cómo lo vais desarrollando. Pues nada, os voy a despedir ya, ha sido un placer. Creo que se nos quedan cosas en el tintero, pero creo que esto da para más debates próximamente. Así que muchísimas gracias, Javier Cámara, por estar aquí con nosotros de Grupo Lar, un placer.
Gracias a ti.
También a Patricia Plana, de Deloitte. Muchísimas gracias, Patricia.
Muchas gracias, Meli.
Por darnos además esa visión, ¿no? 360 y también de fuera de España. Jorge Celada, de B&B Hoteles España. Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Y también Luis Goyenechea, que es de Serta Arquitecto. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias.
Y darnos la parte del diseño y de la arquitectura, ¿no? Del mercado hotelero. Muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos el próximo jueves, ya estaremos en mayo, empezamos nuevo mes, así que os esperamos el jueves que viene de 10:30 a 1 en Inversión Inmobiliaria. No os lo perdáis y, como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que, a ser felices.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, música y mercados.
People say I'm crazy.
Madrid, 103.2, Capital Radio.
Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. el valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.